La verdad que una de las batallas que ganó el campo nacional y popular en los últimos tiempos ha sido el de la vacunación de su población para poder preservarse de coronavirus y ahuyentar la muerte a través del resultado del laburo urgente de los científicos que a nivel mundial salieron a buscar un freno a la locura que se planteaba para enfrentar a un enemigo invisible, desconocido, no sabíamos cuáles eran sus límites. Y en esa Argentina que tenía 120 mil millones de dólares de deuda nueva, prácticamente sin la posibilidad de financiamiento de ningún tipo, la negociación política nos acercó primero a la Sputnik y después todas las demás, y de esa manera, hoy, y andaremos cerca de los 120 millones de dosis, más o menos. Ahora vamos a preguntarle a Leda Guzzi, que es médica infectóloga, si esto es tan así. Pero digo, en el momento que se militaba la antivacuna, que te decían que la Sputnik venía con un imán que te dejaba pegado en la puerta de la heladera, cuando se denunciaba al presidente de la nación por envenenamiento, yo creo que la memoria colectiva recuperó desde las 7 vacunas obligatorias para ir al cole hasta Ramón Carrillo, para terminar de entender que hay batallas que hay que dar y que la vacuna en este sentido es un arma espectacular que nos brinda el siglo XX y que extendió la calidad y la cantidad de años de vida de la población planetaria. Sin embargo, pucha, qué discusiones tuvimos en caliente, ¿no? Leda, ¿cómo va? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Lo ves así? Digo, para arrancar, Argentina es el país del G20 con mayor porcentaje de vacunación contra el coronavirus, pero antes de ir a la cifra, ¿qué recuerdos te deja esa batalla que todavía está tibia, ¿no? Y que tenía que ver con vacuna sí, vacuna no.
Sí, tremendo, tremendo. La verdad es que ríos de tinta, ríos de palabras que fue necesario, digamos, volcar y algunas desmitificar y deconstruir, ¿no? Ciertos relatos también que se instauraban, ¿no? Mediáticamente para tratar de desestructurar la estrategia que sin duda ha sido la clave para cambiar la historia, ¿no? Con el COVID, porque todos vimos, ¿no? Lo que pasó, sobre todo en el primer año de la pandemia y también en la primera mitad del segundo año de la pandemia, estamos hablando de 2020 y 2021, con la cantidad de fallecidos, ¿no? Que se sucedían, en el mundo entero y también en nuestro país, y realmente, digamos, la vacunación se erigió como la estrategia que obviamente, ¿no? A mí como infectóloga eso no me sorprende, ¿no? Pero fue la estrategia clave y fundamental para cambiar la historia de la pandemia, ¿no? En el medio, por supuesto, todas las estrategias sanitarias que fue necesario implementar, las medidas a gran escala, ¿no? Como el confinamiento, digamos, la cuarentena, que fue absolutamente imprescindible para reducir la transmisibilidad del virus, para disminuir la mortalidad, para evitar el colapso del sistema sanitario, como ha sucedido en varios países del mundo. Entonces, digo, ese camino que se ha transcurrido, que ha sido un camino durísimo, que hoy cuando miramos atrás y que parece surrealista, ¿no? Todo lo que vivimos en esos, sobre todo en esos dos primeros años, se transformó a partir de la maravillosa estrategia de vacunación, de la adquisición de las vacunas que realmente, ¿no? Cambiaron la historia y que a muchos nos salvaron la vida, ¿no? Te diría a una gran parte de la población, sí. ¿No? Yo me acuerdo en el 2020, por ejemplo, compañeros míos, médicos gravemente enfermos en la terapia intensiva, personas jóvenes, sanas, con toda la vida por delante, con chicos, sí. Chicos y chicas, ¿no? Niños pequeños, peleando por su vida, ¿no? Y tuve la suerte de no ver fallecer a ninguno, pero se han dado peleas titánicas, ¿no? A lo largo del primer año, y cómo a partir de la estrategia de vacunación cambió la historia. Y ya nosotros, por ejemplo, el personal de salud, nos enfrentamos a la segunda ola del COVID ya vacunados, ¿no? Ya vacunados con dos dosis, y eso nos cambió la historia. O sea, fue muy diferente el impacto que tuvo la pandemia para nosotros, para el personal de salud por un lado y por otro lado para la población que atendíamos. Sí. Nosotros en el primer año veíamos muchas personas mayores internarse gravemente y lamentablemente fallecer, personas con factores de riesgo, personas jóvenes que la peleaban mucho, y en la segunda ola de la pandemia fue sobre todo, cambió la edad, ¿no? Porque los mayores ya estaban vacunados, los mayores, las personas con factores de riesgo ya estaban vacunadas, entonces lo que veíamos era más un impacto sobre la población joven que todavía estaba iniciando el proceso de vacunación, ¿no?
¿Qué se activó en la memoria colectiva para poder dar vuelta este semejante campaña mediática que a través de la prensa del Poder Real la verdad que te bombardeaba las 24 horas? ¿Qué se activó?
Terrible. Sí, yo creo que Argentina tiene una tradición histórica que nos enorgullece profundamente de vacunación, ¿no? Como vos mencionabas, desde Carrillo fundamentalmente, sí, ¿no? Sí. Y en adelante, y sobre todo, a ver, hay que hablar claro en este sentido, más allá de todas las cuestiones políticas, la ministra Carla Bisotti, antes de ser ministra de Salud, fue, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y no recuerdo bien si también Néstor, eso no lo tengo claro, fue la directora de el área de inmunizaciones, ¿no? de Argentina, y logró el calendario de vacunación más completo de Latinoamérica, ¿no? Y uno de los más completos del mundo, ¿no? Con numerosas vacunas que realmente cambian la historia de las personas, sí. Porque realmente, ¿no? A ver, desde la poliomielitis, que dejaba discapacitados y secuelados de por vida, ¿no? Hasta enfermedades que pueden matarte en la primera infancia, como el sarampión, pasando por la influenza, ¿no? Que puede llevarte a internaciones durante las temporadas invernales, la meningitis. Digo, tenemos un calendario que nos tiene que poner completamente orgulloso frente al mundo, porque realmente es espectacular, ¿no? Y yo creo que el argentino, la argentina sabe del valor de la vacunación, lo ha aprendido a lo largo de los años, ha visto cómo esto ha cambiado la historia de sus hijos, la vida de sus hijos, es un gran capital de salud que digamos con el que cuenta nuestro país, y creo que eso se ha, digamos, ha reflotado en la memoria. Y creo que más allá de esos discursos que eran negacionistas, ¿no? Y muchos de ellos anticiencia y antisistema, había un montón de cuestiones atrás. Creo que a pesar de eso ha prevalecido esta memoria colectiva del valor de las vacunas, ¿no? Del valor, del rol fundamental que tienen las vacunas para prevenir enfermedades, para disminuir mortalidad, para disminuir la transmisión, ¿no? Sí. Este famoso efecto rebaño, ¿no? Que también tiene, que nos permite poner, en hechos reales la solidaridad, ¿no? Cuando yo me vacuno, no solo me estoy protegiendo a mí misma, estoy protegiendo a mi entorno, a mis convivientes, a mis compañeros y compañeras de trabajo, a mis mayores, a los más chiquitos, a los inmunodeprimidos. Bueno, esto creo que ha surgido, ha salido y ha podido prevalecer y decantar sobre estos discursos tan negativos que por supuesto no sumaban nada, ¿no?
Leda, por último, yo sé que lo que voy a plantear se plantea en términos políticos, no obstante excede lo político y se mete en uno de los pliegues de la condición humana, porque esa línea de tiempo de coronavirus en términos de actores importantísimos como un expresidente que recién había terminado su mandato y un presidente en funciones que recién comenzaba su mandato, nos marcaban algo así como las dos puntas del camino, que se mueran todos los que se tengan que morir y el Estado presente salvando con vacuna gratuita a la población. ¿Cómo se evalúa esa dicotomía?
Sí, yo honestamente siempre he sido una defensora de la gestión en salud de este ministerio, que por suerte se pudo reconstruir apenas comenzó este nuevo mandato, porque bueno, no podemos olvidarnos, ¿no?, de la degradación del Ministerio de Salud en los 4 años anteriores de gobierno, algo que ha sido horrible, ¿no?, y que realmente digamos, dio cuenta del lugar, ¿no?, en el que se pone la salud y la ciencia, ¿no?
No teníamos, frente a la...
Es tan relevante.
Frente a coronavirus, fíjate vos, no teníamos Ministerio de Salud, que estaba recientemente devuelto a la vida política social de la Argentina, no teníamos Ministerio de Ciencia y Tecnología, hacía muy pocos días se había puesto de pie, y no teníamos Conectar Igualdad.
Sí.
Todo eso son tres tesoros que nos había quitado el neoliberalismo de un plumazo.
Sí.
No olvidar, ¿no? No solamente el Ministerio de Salud.
Absolutamente, absolutamente. Y también tener en cuenta, ¿no? A veces yo veo que hay críticas muy muy envilecidas, ¿no?, sobre la gestión de la pandemia, que, digamos, se hacen ligeramente sin tener en cuenta lo que significa una pandemia en el mundo, ¿no? Un virus nuevo que atraviesa transversalmente el globo, que, digamos, cuyas dimensiones, cuya letalidad, morbilidad y demás se va conociendo cada paso, ¿no?
Claro,
y donde era necesario tomar decisiones urgentes, decisiones rápidas, con el conocimiento que iba surgiendo, ¿no?
Uh-huh.
Y Argentina pudo capitalizar también la experiencia europea, la pudo capitalizar y la supo capitalizar, ¿sí? Uh-huh. O sea, nosotros pudimos lograr retrasar el ingreso del virus, retrasar el pico que se hubiera llegado en marzo, abril, hubiera sido un tendal, realmente hubiera sido un tendal, y esto es algo que no se valora, se mira con ojos críticos, como si hubiera sido una decisión caprichosa, y no es así, digamos, era necesario proyectar este pico hacia adelante para prepararnos no solo con recursos materiales, sino también con el recurso humano, ¿no?, prepararnos para enfrentar lo que venía, formarnos en esto, mientras tanto, todos los científicos trabajando, abocados, dejaron todo lo que estaban haciendo para trabajar en kits diagnósticos, en barbijos, en, vacunas, ¿no?
Uh-huh.
En diversos recursos imprescindibles, en medicación, ¿no? Ha sido realmente desmedido el esfuerzo que se ha hecho en esa época, y yo creo que, de no haberse tomado estas medidas, que fueron re antipáticas, por supuesto, ¿no?, que fueron dolorosas, ¿no?, que tuvieron también un costo político muy alto, de no haberse tomado estas medidas, sin duda hubiéramos tenido, pero cientos de miles de más fallecidos, uh-huh, y cientos de miles, a ver, ¿cómo dimensionarlo, no? Hubiésemos tenido tremendamente una mayor herida, ¿no?, en el tejido social, de ver personas que mueren por ahí sin tener acceso a un tubo de oxígeno, sin tener acceso a una cama en una institución, y eso no lo hemos vivido en Argentina.
Uh-huh.
O sea, en Argentina realmente no se ha vivido esa situación, salvo algunas situaciones muy puntuales que fueron debidamente notificadas. En Argentina las personas tuvieron su cama, tuvieron su asistencia, tuvieron su oxígeno, su medicación. Digo, valoremos lo que tuvimos, ¿no? Realmente yo creo que a veces duele mucho, es muy doloroso, ¿no?, escuchar críticas tan violentas, tan virulentas, no solo a la gestión, ¿no?, sino también al personal de salud, que dimos todo, que expusimos nuestras vidas,
uh-huh,
que dejamos todo, encima, bueno, sí, en condiciones difíciles de trabajo,
claro,
sabiendo que nuestros salarios están recontra deprimidos, que, muchas situaciones que han sido durísimas, y creo que es importante también reflotar todo esto, ¿no?, y saber que, digamos, más allá de todo, Argentina tiene un paso sumamente digno, y no solo digno, un paso bastante plausible de la pandemia, ¿no?
Uh-huh. Leda, muchas gracias por el contacto y por ese como si fuera una auditoría casi en tiempo real de algo que fue ayer y que parece tan lejano, ¿eh?
Sí.
Gracias, Leda.
Bueno, por nada, que estén muy bien. Buenos días.
Escucharon a Leda Guzzi, médica infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, porque ayer se conoció que nuestro país es uno de los países del planeta con mayor porcentaje de vacunación contra el coronavirus.